El Señor no nos pide el tiempo, el Señor no nos pide dinero, el Señor nos pide la vida, que eso es más costoso. Porque el tiempo lo damos. Si es tiempo que Dios quiere, pienso que medio mundo daría tiempo. Si es dinero que Dios quiere de nosotros, entonces nosotros pudiéramos dar lo que podamos dar. Pero la razón por qué el cristianismo es muy diferente a las otras religiones es porque las otras religiones piden tiempo y dinero, las dos cosas.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 1 al 11, en los ciegos de Sodoma.
Y en Génesis 19 estaremos en esta noche estudiando sobre la palabra del Señor. Y vamos a estar en las semanas que vienen estudiando sobre Sodoma y Gomorra y estudiando sobre esta historia triste, esta historia que nos lleva y nos conmueve a nosotros a parar, a reflexionar, a aprender de ellos. Es fácil leer una historia como esta y pensar, ah, pues esto nunca me va a pasar a mí. O estudiar la historia de Noé y el arca de Noé y el diluvio y todo eso y pensar, pues Dios a mí nunca me va a castigar de esa manera. Y es importante saber que aunque el juicio de Dios a nosotros no sea así de drástico, así de violento, y aunque nosotros no miremos cosas así como juicio, porque hemos de cierta manera creado una gran explicación de todo, y hasta cuando hay desastres naturales, decimos, ah, pues es la naturaleza, o es esto, es lo otro. Pero es importante saber que en la iglesia hoy en día y en el tiempo de hoy, el juicio de Dios se mira no a través de fuego o de muerte en el sentido físico, pero es más bien el juicio de la iglesia hoy en día se mira en el corazón de la gente, que nos dice Jesús que en los últimos días la gente va a empezar a estar como los días de Noé, donde pararon de poner atención a las cosas de Dios, que lo más importante se hacían el vivir, el casarse, el estar feliz, el disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que miramos si abrimos los ojos por un momento? No es muy lejos que tenemos que viajar en la iglesia. No estoy hablando del mundo. En la iglesia, para llegar a una persona que tiene sus ojos no fijados en Cristo, no fijados en el Señor, no llenos del propósito que Dios tiene para nosotros, pero más ocupado en el espíritu, espacio de su cabeza y de su mente son las cosas de este mundo. Y es tan importante entender que ese es el juicio que cae sobre la iglesia hoy en día. El juicio que cae sobre la iglesia es un corazón tieso, un corazón que no puede reaccionar a las cosas de Dios, es un corazón muerto. Religioso en sí y activo en la iglesia, pero muerto cuando vienen a las cosas del Señor. Y nos dice la palabra de Dios, Jesús hablando con sus discípulos y hablando con los fariseos, nos dice la palabra que Jesús decía que sus corazones están lejos de Él, pero con los labios le adoran. Y es lo que decía Cristo, con sus labios me adoran, pero sus corazones están muy lejos. Y es tan importante que nosotros evaluemos día tras día el corazón. ¿Dónde estamos en el Señor? Y reflejar en nuestro caminar con Cristo. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos desviamos así. El que no está reflejando en su fe, el que no está buscando al Señor día a día, se muere así. Y no toma un gran pecado para desviarlo, toma un hambre a cosas ajenas que no es del Señor. Solemos del 1 al 12 o al 11 y a ver dónde llegamos en esta noche. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él, y entraron en su casa, y les preparó un banquete, y coció pan sin levadura, y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero. Y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con segura desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Y lo que tenemos aquí es una historia de lo que empieza a suceder del juicio, que el juicio de Dios viene sobre estas ciudades. Y cuando baja el juicio de Dios, es total. Y es importante entender que cuando viene el juicio de Dios a una tierra, solamente se ampara el que se arrepiente. Y esto es cierto en el libro de Génesis y esto será cierto en el libro de Apocalipsis. El único que se va a salvar es el que se arrepiente de sus pecados. Dice el versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y lo que aquí tenemos es una palabra de que Lot estaba en el centro y este lugar era ocupado por los líderes de las ciudades. Y los líderes se juntaban en este lugar, en cada ciudad, a la puerta de la ciudad y ellos hacían las leyes, hablaban de los problemas, si había algo que juzgar, un crimen, lo que sea. Ellos tomaban estas decisiones. Y normalmente habían hombres, no es solamente una persona, habían varios. Y la Biblia, aunque la Biblia no nos dice que habían otros con él, la Biblia tiene el tema principal que miramos en la Biblia cuando está describiendo cosas. solo el enfoque en la Biblia siempre es el personaje principal, que aquí es Lot. Y nos dice que Lot los mira y él los saluda. Él se levanta para recibirlos y se postró rostro en tierra, muy similar a lo que miramos a Abraham hacer cuando estos hombres llegaron. Pero si notan conmigo, nadie más los saludó. El resto de la ciudad no los saludó, que era fuera de la costumbre de muchas de las ciudades en este tiempo. Porque en este tiempo, cuando alguien entraba a una ciudad, pues todos se daban cuenta uno. Pero segundo, todos recibían a las personas que llegaban. So, aquí nos empieza a dar el corazón de esta ciudad, que es una ciudad que no es, acepta, que no recibe, no es una ciudad que da la bienvenida a los que entran por sus puertas, que es muy interesante del pecado, que miramos hoy en día la misma cosa, que los grupos que están empujando la agenda del pecado son el grupo que menos están dispuestos a aceptar otros puntos de vista, que es lo que miramos en nuestra cultura, que se nos dice que tenemos que ser que tenemos que aceptar a todo mundo, que recibimos a todo mundo tal como ellos son, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo con lo que ellos digan. Y es tan importante entender que esto es como se mueve el mundo, y así es como se está moviendo aquí. Dice el versículo 2, y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Que esto es muy la costumbre, uno llegaba, uno invitaba a alguien, pero la invitación es una cosa, pero la aceptación de la invitación también es muy importante. Y aquí miramos que estos dos hombres, estos ángeles, no quieren ir. Porque este hombre les dice: les ruego que entréis a la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Porque, y es posible que Lot ya sabía en la condición de este lugar. Es posible que él sabía, es muy peligroso pasar el tiempo aquí. Y es por eso que él dice: les ruego que entren a mi casa. Pero noten la respuesta. Dice: pero ellos dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Porque tenemos que recordar el capítulo 18. Ellos dicen que ellos van a visitar, ellos van a ver y mirar el pecado, a ver si el pecado de verdad es tan grave como han escuchado. O sea, ellos no quieren ir. Dice: nosotros quedamos en la plaza. Y noten la respuesta en el versículo 3. Él, sin embargo, él siendo Lot, les rogó con insistencia. Que la palabra en el hebreo habla de forzar, como agarrarles de la mano y forzarles. Y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y aquí empieza a llegar el peligro, llegan los hombres y nos dice que jóvenes y viejos, todos llegan aquí, a esta casa. Y dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos. Ahora, siempre se ha dicho, porque si leemos en contexto y lo vamos a leer, si cuando uno estudia el Antiguo Testamento, la frase conocer, y se conocieron, o Abraham conoció a su mujer, o Adán conoció a su mujer, eso siempre habla de relaciones sexuales. Siempre se refiere esa frase a una relación sensual. Y lo que nosotros aquí tenemos es dos grupos. Hay el grupo que es más al lado de lo que es las tradiciones, de lo que se ha creído que significan estas cosas, que es el grupo que dice, esto está hablando de un acto homosexual. Y después hay el otro grupo, y les he hablado de este otro grupo, que son más nuevos y que ellos dicen, pues la palabra homosexual no existe, no está en la Biblia. Y para decir o asumir que ellos quieren tener una relación homosexual con estos ángeles es incorrecto. Ahora, solo tenemos que mirar el contexto de lo que estamos leyendo y nos damos cuenta muy rápido que ellos, cuando ellos dicen sacarlos, los queremos para que los conozcamos, ellos no están hablando de un saludo, porque tenemos que recordar, cuando ellos entraron a la ciudad y Lot estaba todavía con todos los hombres, nadie los saludó. Que el tiempo de recibirlos, el tiempo de saludarlos, el tiempo de conocerlos, ya había pasado. Ahora dice, entonces Lot salió, y la segunda evidencia que esto está hablando de algo, de una relación homosexual, noten el versículo 6. Dice, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí, y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Ahora, ¿por qué él tiene que decir esto si esto no es un acto homosexual? Y él les habla bonito, diciendo hermanos, esperando posiblemente que ellos se calmen, que ellos no hagan nada si él les habla de esta manera, de una manera amable. Dice el versículo 8, he aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón, permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Y lo que tenemos aquí es dos cosas en una. De un lado, Lot está siendo un hombre muy valiente. Él está siendo un hombre que se está poniendo delante del pueblo, delante de Sodoma, delante de estos hombres, y diciéndoles no. Y del otro lado tenemos un hombre muy cobarde, porque él les ofrece las hijas. Ahora, las costumbres de este tiempo para nosotros no tiene el mismo sentido, porque si llega un visitante a nuestra casa y llega a la ciudad o los vecinos y dicen, saca a la persona que tienes ahí, le queremos hacer daño, ninguno de nosotros vamos a ofrecer a nuestros hijos. Porque para nosotros eso no es lógico. En este tiempo, cuando alguien recibía a una persona y uno se encargaba de ellos, pues ellos, uno se encargaba de ellos hasta la muerte, que uno estaba dispuesto a dar hasta su vida por los visitantes. Que para nosotros eso no significa nada. Yo te puedo invitar a mi casa para tomar café, pero no quiere decir que yo necesariamente voy a dar mi vida por ti. Pero es lo que aquí significa. Es por eso que él dice, pues se han amparado bajo mi techo. Ellos están bajo mi cobertura. Ahora, también sus hijas, pero es aquí donde miramos las dos cosas. De un lado él es valiente, del otro lado él es cobarde, ofreciendo a sus hijas para que ellos hagan como ellos quieran. Y aquí es donde llega el reclamo de estos hombres. Dice, mas ellos dijeron, hazte a un lado y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que ellos y acometieron contra Lot. Ahora, Lot entra a esta ciudad como un inmigrante y es por eso que ellos dicen esto. que éste entra como un extranjero y ahora él quiere reinar sobre nosotros, él quiere ser ese juez, y ahora se voltean contra Lot. Y dice, y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Que es aquí donde entramos, donde ellos demuestran su poder supernatural. Ellos cierran la puerta y dice, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, los hirieron con segura, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Y aquí miramos un detalle muy, muy triste, porque nos dice que estos hombres le ponen y castigan a estos hombres y los hacen ciegos. Y en vez de inmediatamente de reconocer que están ciegos y regresarse, ellos siguen buscando la puerta. Ahora, lo que tenemos aquí es un evento supernatural, porque todos hemos caminado en nuestras casas cuando está oscuro. Y si nosotros queremos encontrar la puerta, nosotros, si nos cierran los ojos, nosotros vamos a poder encontrar la puerta, abrir la puerta y caminar por ella. Porque el hecho de encontrar o abrir la puerta con los ojos cerrados, pues no es algo difícil que uno diga. Lo hago todas las mañanas. Es lo que hacemos. Ahora, imagínense, las puertas de ellos está ahí, ellos están enfrente de la puerta, se ponen ciegos y es como si la puerta se esconde. Que ellos no pueden encontrar la puerta, no la pueden localizar. Y en vez de irse a sus casas, en vez de que eso los lleve a retirarse, ellos se quedan ahí buscando y buscando. Porque aquí lo que se está poniendo y trayendo a la luz es el pecado de esta ciudad. Porque en el capítulo 18 nos dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Abraham que él va a ir a ver si el pecado de la ciudad es como él ha escuchado. Y si es como él ha escuchado, entonces Dios iba a juzgar a esta tierra. Y es lo que le dice el Señor a Abraham, y es lo que aquí está sucediendo. Porque una ciudad que recibe corrección, un pueblo que recibe palabra y no está lleno de pecado, es el pueblo que se arrepiente. Es por eso que es tan importante que nosotros no respondamos. Es por eso que es importante evaluar cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. Porque es una cosa escuchar la palabra, es una cosa escuchar la predicación, es otra cosa evaluar cómo nos ponemos. Porque si leemos la palabra de Dios o si escuchamos la palabra de Dios y cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos enojamos, nos fastidiamos y en vez de cambiar nos enojamos, la cerramos y nos alejamos, entonces nosotros ahí estamos demostrando que no somos o estamos batallando, pero en sí hay un problema de corazón ahí, porque no hay arrepentimiento. Y es tan importante entender que cada vez que hay convicción de corazón, es una oportunidad de arrepentirse. Y es por eso que es tan importante evaluar cómo actuamos delante de la palabra. Porque si recibimos instrucción de Dios y nos enojamos o tenemos pretexto, tenemos justificación o tenemos miles y miles de razones por qué no hacemos lo que la Biblia dice, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el corazón nos está ahí diciendo no eres hijo de Dios. Este pueblo, esta gente, estos hombres reciben el castigo, el juicio de ser ciegos, y en vez de arrepentirse, en vez de voltear hacia Dios, ellos siguen queriendo encontrar la puerta para hacer pecado. La manera que nosotros reaccionamos al juicio, a la corrección, a la convicción del pecado, nos dice nuestro estado delante de Dios. Porque podemos juzgar, y hay gente que juzga cómo está su relación con Dios dependiendo en sus sentimientos. O sea, hay una canción, se toca la canción y dice, no, pues si siento algo, estoy bien con Dios. Y si cuando estoy orando y empiezo a sentir algo, entonces Dios está conmigo. O si empiezo a leer la Biblia y empiezo a sentir algo, entonces Dios está conmigo. O si durante la predicación yo empiezo a sentir el Espíritu de Dios, entonces Dios está conmigo. Y es tan importante que nosotros entendamos todas esas cosas, no nos dicen nada. Lo que nos dice el estado del corazón de nosotros delante de Dios es cómo reaccionamos cuando la palabra es presentada. Porque es la única manera que vamos a saber. Y si dices, pues yo no leo la Biblia, entonces ahí está tu respuesta, que tú estás pues muy lejos de Dios. El arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos, es la única manera que nosotros llegaremos a ser salvados. No hay otra manera. No podemos nosotros evaluar nuestro corazón con una canción, con lágrimas, con ofrenda. No podemos evaluar el corazón de ninguna otra manera, porque no hay otra manera de llegar a la salvación de nuestro Señor Jesucristo más que el arrepentimiento. Es por eso que la cuestión, la pregunta que se tiene que hacer a toda persona, y la pregunta de $1,000,000, no es si crees en Dios. Esa no es la pregunta de $1,000,000. La pregunta es, ¿cómo llegas al cielo? Esa es la pregunta. Porque la pregunta de $1,000,000 no es si vas a llegar al cielo, porque pues medio mundo dice que sí. La pregunta de $1,000,000 es ¿cómo llegas al cielo? Porque ahí nos damos cuenta que la gente dice, si eres una buena persona, si no engañas a tu esposa, si cuidas a tus hijos, si no robas a nadie, si no matas, si no haces esto, si no haces lo otro. Y todo eso no sirve para nada si no hay arrepentimiento de nuestros pecados. Y aquí lo que miramos con estos hombres es que estos hombres, al recibir juicio de Dios, sus ojos se quedan cerrados, pero más que sus ojos, sus corazones. Y es tan importante que nosotros reaccionemos o evaluemos cuál es la reacción a la palabra de Dios. Uno de los versículos muy tristes en la Biblia es cuando Jesús da un discurso y Él habla del precio de seguirle a Él. Y Él habla de que cuando alguien le sigue, tiene que dejar todo. Y tiene que estar dispuesto a dejar todo por seguirle a Él. Y es ahí donde Él entra, el que ama a su familia más que a mí, no es digno de mí. Y lo que sucede después es que los dice la Biblia, que muchos de los discípulos de Jesús se empezaron a ir. Y empezaron a decir a estos hombres, estas palabras son muy fuertes, ¿quién puede escucharlas? Porque lo que pide Cristo, la exigencia de nuestro Señor, no es tiempo. El Señor no nos pide el tiempo, el Señor no nos pide dinero, el Señor nos pide la vida, que eso es más costoso. Porque el tiempo lo damos. Si es tiempo que Dios quiere, pienso que medio mundo daría tiempo. Si es dinero que Dios quiere de nosotros, entonces nosotros pudiéramos dar lo que podamos dar. Pero la razón por qué el cristianismo es muy diferente a las otras religiones es porque las otras religiones piden tiempo y dinero. Las dos cosas. Los judíos piden tiempo y dinero. Mantén estas órdenes, estos días festivos y danos dinero y estás bien. Los musulmanes piden tiempo. Es una religión de tiempo. O tienes que orar 3 veces al día a este tiempo. Tienes que, durante Ramadán, tienes que ayunar de esta hora a esta hora. Es tiempo lo que se ofrece, lo que se da. Los católicos piden tiempo. Ven a misa, confiesa tus pecados. Si quieres bautizar, si quieres hacer tu primera comunión, ven a las clases. Todo es tiempo y dinero. Y el cristianismo es diferente porque no es tiempo, no es dinero, es tu vida. Es por eso que desde este púlpito, los 6 años que hemos estado abiertos como iglesia, yo he dicho, uno puede llegar a la iglesia todos los días, todos los servicios, abrir sus Biblias día tras día, leer, orar, ofrendar y hacerlo todo e irse al infierno. Porque esas cosas no nos salvan. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso requiere la vida. Es por eso que la exigencia del cristianismo es mucho más. Es mucho más que los musulmanes. Porque y los católicos y cualquier otro grupo. Porque los otros grupos se pueden cumplir con eso. Porque si yo soy un musulmán y yo estoy celebrando Ramadán, con que yo no coma, aunque yo no coma donde está el sol brillando, yo estoy bien. Porque cuando se baja el sol, yo puedo comer hasta que yo me canse. Yo puedo comer hasta que salga el sol de nuevo. Y si yo hago eso los días que ellos celebran, al fin dirán, es un gran musulmán. ¿Por qué? Él ayuna cada Ramadán. Y es lo que es. Pero yo puedo ser una persona que digo, pues yo puedo decir, yo soy cristiano. Yo puedo leer mi Biblia, yo puedo orar, yo puedo hacer todas estas cosas. Yo puedo predicar, yo puedo hacer todo esto. Y llegaré al cielo. Y si mi corazón no se había arrepentido de sus pecados, si no he confesado a Cristo como Salvador, el Señor me dirá a mí, o a ustedes, o a nosotros, apártate de mí, yo no te conozco. Yo le voy a poder decir, Señor, pero yo prediqué, yo predicaba 2 veces a la semana, y yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y Él dirá, yo no te conozco. Porque lo que me salva a mí no es el tiempo que paso con el Señor, es mi vida. Y si mi vida le pertenece a Cristo, si yo me he arrepentido de mis pecados y he confesado a Cristo como mi Salvador, entonces yo tendré la vida eterna. Lo que aquí tenemos es una historia y es el principio, las primeras escenas de esta historia. Es de una ciudad que está totalmente muerta espiritualmente. Y vienen estos hombres a exponer lo que ya se sabe, que esta ciudad y estos hombres están lejos de Dios. ¿Podemos nosotros vivir con el Señor, llegar a su casa, leer su libro y no conocerle? Porque el que es conocido por Dios es el que ha recibido a su Hijo, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a su Hijo como su Salvador.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 12 a 17, en la suplicación de Lot.